nadie nos enseña a vivir. La vida no viene con manual de instrucciones. Y los mejores maestros son siempre los que ya se han ido. Pero eso no significa que no debamos aprender. Aquí nadie recibe las mismas lecciones. Los profesores son los que menos te esperas. Y los exámenes te pillan siempre por sorpresa. Aquí todos pasarán algún día de curso. Pero no todos estamos en la misma clase. Hay gente que copia. Hay gente que es expulsada. Y hay gente que de pronto, un día, ya no viene más. Hay gente que cree en otra oportunidad después del examen final. Y luego hay gente que se la juega toda una carta, sin parciales. Bienvenidos a la única universidad a la que todos llegamos becados. Bienvenidos a Chester Life. I've spent my whole life crying over myself. La televisión es un bicho que te pica y nunca sabes cómo vas a reaccionar. A veces te mata de una sola picadura y a veces lo hace lentamente, inoculándote el veneno poco a poco. Pero lo que sí es cierto es que aún no se conoce vacuna y que los efectos secundarios son siempre imprevisibles. Ella no se puede decir que venga al Chester porque un plató es su medio natural y a ella no le picó nunca el bicho porque ella es el bicho.
Para mí, la vida es acertar, insistir y saber perdonar.
Pasa, pasa. Mercedes Milá.
¿Has visto esto?
¿Qué haces?
A mí me gusta mucho esto. Ven aquí, ven, Risto, ven, ven.
Que venga aquí. Madre mía, empezamos mal ya.
Vamos, mira qué espectáculo, tú, mira.
Bueno, claro, esta gente viene de casa con abrigo.
Pero es que me parece genial que lo dejen aquí, pero esto son cosas que tenemos que enseñar en los platos.
No, hombre, no. Ya me la empieza a salir. Venga. Bienvenida al Chester.
Gracias. No sabía cómo hacer para que me viniera a buscar y me trajera del brazo. No creáis que...
Pues eso se me dice, yo voy encantado.
No, pero es que hay que...
Claro, tú estás acostumbrada a platós con presupuesto, que tienen armarios para la gente y tal, y nosotros que hacemos lo que podemos...
Presupuesto desde luego no tenéis, ¿eh?
No. No, no, es así. Pero bueno, por eso nos alegramos mucho de tener gente de tu entidad.
¿Qué tal estás?
Eso te iba a preguntar.
Pero que me han dicho que te casas, pero ¿estás loco o qué? Luego lo cortarán todo esto, ya,
sí,
ya sé.
Sí, lo vamos a cortar, porque además tengo que preguntarte yo muchas cosas a ti. Yo vengo aquí a aprender de ti.
Mira, Risto, ten cuidado, porque vamos a acabar la fiesta en paz tú y yo, ¿eh? No me tomes el pelo desde el minuto uno.
No te voy a tomar el pelo.
Porque pongo las piernas aquí y a ver cómo haces la entrevista.
Venga, vamos a ver. La vida, life. Vamos a hablar de la vida.
Una cosa sencillísima.
¿Verdad? Por eso te traemos a ti. Para saber cómo vive Mercedes Milá.
¿Pero tú has estudiado sobre mí o te lo tengo que explicar todo yo?
¿Qué quieres? ¿Que te haga una entrevista al uso? Si quieres te la hago, ¿eh?
No, bueno.
Esto no es el Chester. O sea, el Chester es que vayamos hablando tú y yo sobre la vida.
Sí, pero claro, empezar preguntándole a una persona como yo, que tiene tantos años, ¿qué es la vida, tío? ¿Por dónde empiezo? Empiezo por la primera comunión, empiezo por el colegio, empiezo por los últimos dos años, empiezo por mi último accidente, empiezo... ¿Por dónde empiezo?
Empieza por la familia.
I'll go home tonight. Just don't tell me more and I'll be fine. I'll be fine.
Este era mi padre, guapísimo, maravilloso, que murió hace 4 años, va a ser ahora 5. Y bueno, yo era la niña primera, te puedes imaginar, pues eso, lo que tienes es la hermana mayor. Y además era muy mona, cosa que con el tiempo pues fui siendo mucho más normal, pero de primero era monísima. Mi padre era un hombre tan raro y tan especial y tan maravilloso que se murió el 29 de febrero, con lo cual solo lo podemos celebrar cada 4 años.
¿Y cómo lo celebráis?
Pues siempre nos reunimos, vamos al cementerio, estamos allí con él. Bueno, vamos mucho al cementerio porque hablamos mucho con él, mi madre le explica cosas allí delante nuestro, una de las sobrinas toca un violín, la otra canta, o sea, somos una familia, una piña muy importante.
A mí eso es lo que más me ha llamado la atención, digamos, que además en momentos en los que ahora las familias están tan dispersas, vuestra familia es un bloque, bueno, de hecho...
Ah, mira, aquí están todos, ¿ves? Los hijos y... sus mujeres y maridos, uh-huh. Y los nietos. Estamos todos, te podría decir. A la derecha total está Ana, que es la nieta mayor, que es mi ahijada, uh-huh. Y no te voy a decir todos. Bueno, el primero abajo ya sabes quién es. El siguiente es Inés, después mamá, después Dina. Dina, que es, ahora mismo está recuperándose de una operación de trasplante de riñón que pues nos asustó muchísimo. Y por suerte mi hermano José María, que es el de atrás, el que está a la izquierda de ella, sí. Le dio un riñón, fíjate.
Caramba.
A mi cuñada, y le hicieron el trasplante y entonces ahora está muy bien. Después está, pues no sé, el chico del perrito es el hijo de Lorenzo, la de su lado es la hija mayor de mi hermano José María, el otro son Clementina, Pablo, que es periodista, y Marina. Qué bonita es esa foto, es una maravilla, la fuerza de la familia Milá con Vila San Juan, con Ruiz de Apodaca, con De Rosa... con Enric, con todos los adheridos, ¿no?
Tú has sido un poco una niña pija, vamos a empezar por ahí.
No, yo, mira,
sí.
He odiado a las niñas pijas desde que tengo
pero
uso de razón.
Tú has sido una niña pija.
Yo he sido hija de un conde, soy hija de un conde, de una familia aristócrata, por decirlo así, con la sangre roja, no azul, y con una educación muy, muy, muy rompedora. A pesar de que mi madre es más clásica que una lámpara de comedor de esas de cristalitos, lo era, vamos, y mi padre también, pero fueron evolucionando y nosotros hemos tenido una educación extremadamente progresista, vamos a decir así. O sea, el pijerío en mi familia no se aguanta.
Ya, pero es una familia bienestante, con poder económico.
Bueno, llámale H. Yo trabajo desde los 17 años, no sé lo que es que me den un duro desde entonces. Mi primera moto la pago yo, el primer coche lo pago yo, mi primer trabajo lo hago sin cobrar en televisión, luego enseguida ya me hago un huequito y me pagan, pero si me quieres insultar, llámame pija.
Ya lo he hecho.
No, pero no me has insultado, me has preguntado.
Bien, preguntar no es insultar. Es que claro, a mí me cuesta mucho entrevistar a alguien que se sabe entrevistar solo. Tú nos has dado una serie de fotos.
Bueno, yo es que es lo que te iba a contar, que el otro día cuando me llamó Laura, la redactora del programa, le dije, oye, mira, voy a coger una serie de fotos que reflejen lo que ha sido mi vida, mis pasiones, mis dolores, mis puntos negros, mis puntos verdes, todo eso, te mando unas fotos y haced lo que queráis. Pero no me digáis ni lo que me vais a preguntar, ni lo que risto en los terrenos que va a entrar. No quiero saber nada. Por darles, les he dado hasta un vídeo que hice el otro día en la nieve, porque he estado mucho tiempo sin pisar la nieve ni estar en la naturaleza, que para mí es muy importante, porque me rompí la rodilla. Entonces, le he dado todo, porque amo a Óscar Cornejo y a Adrián Madrid. Entonces, y esto que no lo corten, porque si lo cortan, no volveré a trabajar con ellos.
¿Tú no sabes lo que significa para mí, después de tantos meses, estar en un sitio con nieve, entre montañas, en el Valle de Boí, y poder hacer algo en la nieve? ¿Tú cómo te llamas?
Yo me llamo Jorge.
Eres guapo tú, ¿eh?
Bueno, eso me lo decía mucho mi madre.
Vale. Venga, vamos. Jorge, que te veo venir, ¿eh?
No, si solo vengo a ayudarte. ¡Ay, ay, ay! Estas cosas, la nieve es muy inestable.
Este es mi año de el abrazo. Sobre todo... del abrazo del corazón.
Te cojo aquí, por aquí, por aquí, y yo pongo mi corazón a la altura del tuyo.
y así los dos corazones se comunican.
Eso es, y contamos a seis.
He dado lo que nunca jamás he dado, es decir, esta foto que acabas de ver, mis hermanos cuando vean esto se van a enfadar conmigo.
¿Por qué?
Porque no quieren salir para nada. No quieren saber, no quieren, quieren, ellos consideran que Lorenzo y yo somos los que trabajamos frente al público y que los demás no. Y lo entiendo. Pero...
Entonces, ¿por qué nos lo has dado?
Porque les quiero mucho a estos de la fábrica.
Mira, se ha caído hasta el cartel.
Pero, hombre, la Life no la vamos a dejar caída, ¿no?
No, déjala ya apoyada. Ahí está.
Luego para que me digas que soy pija.
No, no, acabas de hacer algo que antes nos ha costado media hora. Pero bueno. Menorca. Menorca es una de tus...
Mi paraíso. Si les teves mans me donen gust.
Petites dosis de relax. Tindrem un viure maliciós. I una cara que vull pintar. Cuéntame por qué.
Pues porque Menorca es imbatible, da igual donde vayas. Yo conozco bastante mundo y no hay nada más bonito. En ninguna época del año, las conozco todas, en todas las épocas del año he estado en Menorca. Para mí Menorca es el silencio, es la naturaleza, es la montaña, es el mar, es la tranquilidad, la risa, la gente, el pan, el gin, todo lo que... Es Menorca, me gusta.
Es un poco tu retiro también espiritual. Tenéis una casa y de hecho,
sí,
familiar también.
Hacía muchos años, 40 años que llevo yendo a Menorca, detrás de un tío, Alfonso Milá, un hermano de mi padre, arquitecto, que se fue al puerto de Mahón cuando aquello era, no estaba para nada de moda, y nosotros empezamos a ir siendo jóvenes. O sea, yo tenía pues 15 o 16 años cuando empecé a ir, y ahí eché mis raíces, te lo recomiendo. En el viaje de novios podrías irte allí.
Ya hablaremos de mi boda.
Tú no sabes el error que cometí. Bueno, pero yo tengo que ser coherente con mi propia vida.
Sí,
nunca me he casado, ni he querido casarme. He vivido muy feliz en pareja y no me he casado jamás. Entonces.
¿Y los demás tenemos que ser felices igual que tú?
No, lo que pasa es que yo estuve 20 años con mi marido, entre comillas, al que yo llamaba
entre
marido.
¿Entre comillas?
Sí, porque nunca me casé. Nunca quise casarme, y cuatro con Carlos, muy feliz. Lo pasé fatal al final, pero durante los años que vivimos juntos, en la vida se me pasó por la cabeza casarme con él.
Pero la gente tiene derecho a casarse, aunque a ti no te guste.
Oye, pero hemos pasado de que todo el mundo se tiene que casar a que nadie se casa, y ahora otra vez se casan. Entonces yo digo, qué pena,
o sea,
que no hayan aprendido.
¿Crees que nos casamos por falta de personalidad?
No, os casáis por hacer una fiesta, por reunir a los amigos, por... no por mucho más.
¿Qué sabrás? Es que yo no me atrevo a juzgar a la gente, y menos en temas del amor.
¿Tú? ¿Precisamente tú?
Sí.
Perdóname.
Tenía una apuesta.
O sea, Risto Mejide.
Espera, espera. Tenía una apuesta con Óscar Cornejo para ver cuánto tardabas en levantarte.
Que me descojone un poco. O sea, déjame que me descojone un poquito.
Esto va a ser muy difícil. Bueno, en cualquier caso estamos aquí para hablar de ti.
Él no juzga, señores y señoras.
No, en la vida no.
¡Ay!
Es mi trabajo. Y porque me pagan por ello.
Pobre papá, si me viera así, diría mi pobre padre, el señor Conde.
Y yo que creo que detrás de toda esta provocación hay muchísimo postureo.
¿Pero qué provocación?
Sí.
¿Pero qué coño provocación?
Esto.
¿Tú crees que esto es una provocación?
No, creo que es un postureo. ¿Qué es esto?
Esta es Manuela, mi ahijada. Gorila. Soy la madrina de una gorila que vive muy cerca de Madrid, en una organización que se dedica a salvar la vida de simios maltratados. Esta es Manuela, tiene 15 años, la adoptaron en ese centro cuando tenía 15 meses y es casi un ser humano. Tú la ves arrastrando una manta en invierno que se la pone por la cabeza y arrastra, y en verano se la pone en el suelo y se pone a tomar el sol.
¿Has sido siempre animalista o es una cosa de ahora?
No soy animalista. No, porque es que los histos estos a mí no me acaban de gustar.
Bueno,
no soy animalista.
¿Es una cosa que te viene de ahora?
Lo que me viene de ahora es ser amante de los perros. Eso es una cosa muy reciente. Ay, este es mi amor. Este perro se llama Scott. Este es el perro que me ha hecho entender a los que amáis a los animales. ¿Tú tienes perro?
He tenido 9.
Bueno, entonces entiendes esto.
Pero he dejado de tenerlos.
¿Por dolor?
Sí.
¿Cuánto tiempo hace?
Pues hace ya como 10 años.
O sea, ¿no soportaste la muerte del último? ¿10 años todavía te dura?
Bueno, es que ese día decidí que ya no más. Que haría causa por los animales, que intentaría ayudarles en lo que pudiera. Votar por el PAC, nada más lo he dicho públicamente. Pero que tenerlos en casa, y más en las condiciones en las que yo vivo, que es viajando todo el día, teniéndonos que dejar solo a cargo de otras personas, dije no.
Scott vive porque es el perro de mamá, de mi madre, pero en realidad mamá es una mujer mayor, tiene 90 años, no sale a pasear al perro, como comprenderás. La que lo saca soy yo, la que juega con él soy yo, la que duerme ahora con él desde hace un tiempo soy yo, porque vivo en Barcelona desde hace un año. Y es que este perro, como a todos los que tienen perros, les pasa lo mismo, que es que te reciben, aunque te hayas ido hace 10 minutos, con unos temblores y con un amor que es que no nunca un hombre me ha recibido a mí en la vida de Dios. Eso es una vulgaridad, pero es que me lo dice la gente, dice, esto te pasará. Tendrás la sensación de que nadie te será tan fiel, de que nadie te amará tanto. Y es verdad. Entonces este perro pues me da besos en la boca, ¿no ves que me está metiendo la lengua?
¿Y eso lo has descubierto recientemente?
Sí, fíjate, es horroroso esto, ¿eh? Bueno. Qué ignorancia la mía, tío. Pero bueno, estoy observándole todo el rato las cosas que hacen, los ojos que tienen, cómo se expresan, cómo te miran, ese silencio cargado de significado que tienen, ¿no? O sea, cuando hago la gimnasia por la mañana con la rodilla, que me está viendo que hago tal, 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 y me mira como diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no nos vamos a andar? Me tienen muy cautivado. Y además ahora, fíjate, soy conversa, porque cada perro que veo por la calle me acerco, le pongo la mano así para que te huela, ¿no? Y le digo al dueño, hola, tal. Hay una mezcla de qué hace la presentadora de Gran Hermano acercándose a mi perro, ¿no? Entonces yo tengo que disimular, porque efectivamente me interesa cómo es ese perro, esa perra, me enrollo. Sí, sí, soy una conversa.
Y eres una conversa también de la alimentación, del rollo nutricional.
Eso hace muchos años.
Sí, pero has defendido la causa durante muchos años.
Hay que cambiar la alimentación, Teresita mía.
Pero si no come nada.
No importa, comerás mal. Sí. Léete la enzima prodigiosa, como todo el mundo quiere este libro, porque yo un día lo comenté de pasada y lo han reeditado y te lo he traído de regalo.
Muchísimas gracias. A mí, sabes que me gusta mucho todo lo relacionado con...
alimentación. Sobre todo lo que voy a hacer es ayudarte a equilibrar tu físico y a que te encuentres mucho mejor... y que no tomes nada para adelgazar, sino que aprendas a comer. Esa es la base. El cerebro y el intestino son la base de la salud.
¿La enzima prodigiosa todavía defiendes esa?
Bueno, eso ya creo que se entendió, el libro del japonés, la enzima prodigiosa.
Pero sigues siendo ferviente defensora de...
Bueno, me parece muy inteligente lo que defiende ese libro, que es una alimentación para evitar las enfermedades.
Hemos traído a alguien que piensa que... te has equivocado al defender esa tesis.
Me da exactamente igual.
Ya, pero a mí no. Buenas noches.
Buenas noches, Risto. Buenas noches, Mercedes. Bueno, a mí me toca hoy el papel de malo.
¿Nos conocemos?
No, creo que no.
Yo soy Mercedes, ¿tú?
José Miguel, pero me llamo
José Miguel.
Vale. Que vi un libro que se llama Comer sin miedo.
¿Comer sin miedo?
Sí. Vale. Mira, y además soy bioquímico. Soy bioquímico y trabajo con enzimas, porque es una de las cosas que hacemos los bioquímicos. Y entonces te puedo decir que las enzimas prodigiosas no existen. Es decir, no hay ninguna enzima madre que se vaya convirtiendo en otras enzimas, ni hay alimentos que tengan enzimas. Las enzimas son proteínas y cuando te las comes, llevan al estómago, se degradan en cachitos y se rompen en cachitos, no hay más. No hay ninguna enzima ni ningún alimento que pueda tener enzimas. Y luego, en el libro en concreto, que a usted le gustó tanto, es que es difícil encontrar algo aprovechable, porque se hace eco de todos los mitos, de que si la leche es mala, que si clorar el agua es malo. A ver, por favor, ¿tú sabes las vidas que ha salvado la cloración de agua? Los niños que se han muerto de tifus y disentería, y desde que el agua es potable y lleva cloro, no se han muerto. Es importante dar mensajes del tipo de que no hay que fumar o beber, o mensajes del tipo que hay que comer más fruta y verdura y menos grasas y azúcares. Pero claro, si para esos mensajes tenemos que inventarnos unas cosas aberrantes de enzimas, de alimentos naturales, damos un mensaje confuso. Y luego apelo a ustedes en su condición de periodistas. ¿Ustedes se imaginan que se abriera un telediario diciendo Trump es presidente de Rusia? ¿O Mariano Rajoy es del PSOE? Hombre, diríamos que falta rigor, que no han contrastado fuentes. Pero claro, ahora tenemos el problema de que con temas científicos a veces se pueden decir cosas que directamente no son ciertas. Tengamos un poco de rigor, contrastemos fuentes y probemos las afirmaciones. Y sobre todo no hagamos pánico de la comida, porque podemos comer sin miedo, que la comida es segura. Eso sí, se puede comer mejor.
José Miguel, a mí me sabe mal la que te va a caer ahora, pero... Estoy empatizando contigo. O sea, a medida que vas hablando voy empatizando contigo.
He estado en sitios peores, no te preocupes.
Vale, vale. Pero si necesitas ayuda...
¿Puedo tutearte?
Sí, hombre, por favor.
Lo primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces porque estás gordo.
A ver, gracias por decírmelo, porque tengo espejo. No me has dicho nada que no supiera.
Lo digo porque tu cintura es peligrosa para el corazón, como sabes.
Tengo un índice de masa corporal, pero es muy curioso que me digas esto. Porque de toda la argumentación que he
hecho... Oye, no he hecho más que empezar a hablar, ¿eh?
Sí, pero puedo contestar. De toda la argumentación que he dicho, lo único criticable que has encontrado es el tamaño de mi cintura. Que ya es verdad. ¿Te imaginas que yo pusiera en duda lo que dices por ser mujer, por ser negro, por ser homosexual?
Lo que acabas de decir es sencillamente una inmensa tontería.
No,
pero vamos a hacer una... Yo no puedo discutir con alguien sentada y él aquí de pie. Es decir, vamos a ponernos los dos aquí, si quieres.
De pie en el...
Mercedes, sin contacto, por
todo
favor.
Lo que sea necesario.
Mercedes,
no, pero escucha.
¿Tú sabes si tengo ansiedad?
No, escúchame.
¿Tú sabes cuál es el motivo?
¿Me dejas hablar un momento? Porque tú has estado hablando solo durante un rato.
¿Pero me han llamado para esto?
Sí, pero a mí también.
Vale.
Entonces, lo que han hecho ha sido llamarte para tocarme a mí los huevos, que no tengo.
Bueno,
pero
te lo hago mucho, no solamente a ti, no es nada personal.
Vale, entonces, tú, en tu manera de explicarte, la sensación que has dado es que soy una ignorante que habla sin conocer... Déjame terminar.
Yo he hablado de un libro, no he hablado de usted.
De entrada, las personas que mezclan el usted y el tú, o nos aclaramos o no nos entenderemos.
El tú es con Risto.
Bueno, pues entonces vamos a hablar de usted, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Vale. Usted se ha metido, de cierta manera, con mi apoyo a un libro que se llama La enzima prodigiosa, que es muchísimo más que una broma sobre las enzimas. Lo que es ese libro, por lo menos para mí, es simplemente una linterna que va iluminando algunas costumbres que teníamos y que no eran buenas para nuestra salud, que yo he utilizado, y que de hecho lo que hace ese señor es hablar del colon, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dice es que la cintura, tanto en el hombre como en la mujer, es un signo importantísimo de salud. La suya, no tiene salud, lo siento mucho.
Bueno, entonces, ¿y esto usted que no tiene me que ver con lo de las enzimas?
Sí, tiene que ver.
¿Hay una enzima madre? Porque no, yo tengo la cintura grande, las enzimas se comen. ¿Cuál es la lógica?
Lo que tiene que ver es que usted come mal, seguro. ¿Qué come?
Seguro,
¿qué desayuna?
No, tengo un problema de ansiedad. Desayuno
¿ansiedad?
Un zumo de naranja.
Pues muy mal, ya empezamos fatal.
Ya, pero... ¿Yo te he dicho cómo perder peso o te he explicado lo que es una enzima?
No me ha dicho que me iba a tratar de usted.
¿Yo le he dicho cómo perder peso o le he explicado lo que es una enzima?
Usted se mete conmigo.
Yo no quiero decir algo, ¿eh?
Por favor, míralo. Es que el contacto, cuidado con el contacto. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver tú y yo al sofá un momentito.
Sí, no, pero un momento.
Por favor.
Que tengo que dejar el tren.
Zumo de naranja para desayunar.
Son sanguinas.
Es
me las han dado.
Un ataque a la salud. Tiene que suprimir la leche.
No,
pero tiene que tomar
la leche
fruta.
No tiene nada de malo. Tomar fruta es cierto.
Toda la leche mala.
¿Por qué no puedes decir que se puede ¿Por qué no puede usted decir que se puede tomar fruta sin decir cosas malas de la leche?
Porque la leche...
O sin hablar de enzimas que no existen.
Bueno, es igual.
Daremos un mensaje.
Yo, si quiere, le acompaño. ¿Usted vive en Barcelona?
No, en Valencia.
Bueno, no pasaría nada. Le llevo a Castelldefels, a un sitio donde le van a enseñar a comer. Ayuno y salud.
Ayuno,
y aparte que va a perder todo esto y se va a encontrar de cine.
Dedícate a la dietética.
Mercedes, por favor.
Encantado.
Admiro a las personas que han estudiado algo en profundidad, pero a usted le han engañado.
No, estoy seguro que no.
Bueno, a ver, José Miguel, muchísimas gracias. Madre mía. Castelldefels lo enviaba. Te lo vas a llevar ahí.
Yo a este sabio de la bioquímica, que seguro que lo es, le llevo a Castelldefels, lo pongo en manos de Edgar Barrio Nuevo y de David, y este hombre en 10 días no, se mira a un espejo y no se reconoce. Estoy segura, porque cuando ha dicho que tiene ansiedad, eso es el principio del dolor, que es lo que me pasó a mí.
¿Qué te pasó?
Pues yo lo he pasado fatal, o sea, yo lo he pasado muy mal. Los dos últimos años que hice Gran Hermano lo hice en un estado complicado. de ansiedad, de angustia, de miedo, de llanto y de que me costaba mucho salir del agujero. Y salí de ahí porque me puse en manos de gente que saben salir de los agujeros, personas que te enseñan a meditar, personas que te enseñan en yoga, que te enseñan a comer. Por eso creo que es tan serio y que no pueden hacer coña ni nada que se le parezca de historias que son muy serias.
¿Por qué estuviste en ese agujero negro?
Pues porque quizá no supe controlar el trabajo, porque creemos a un cierto momento de la vida que podemos llegar a más. Estuve haciendo dos programas al mismo tiempo, viajando mucho, y entonces el cerebro llega a un punto que no avisa, se desequilibra la química del cerebro y entras en un terreno que desconoces, en un terreno de tristeza, de que pasas de ser una persona como ha sido toda la vida a todo lo contrario. Pasas, en mi caso, de ser una tía positiva a ser, verlo todo mal, negro, con el no. Pasas de salir de tu casa y pisar el sí a salir de tu casa y pisar el no. Estoy segura de que muchas personas que hay aquí sabrán de lo que hablo. Yo soy católica bautizada, pero no soy católica practicante. Y respeto una barbaridad a las personas que, siguiendo esa religión, ayudan a quienes lo necesitan. Los respeto, sea el Padre Ángel o sea mis tías, las dos monjas, cada una por parte de madre y de padre, o muchas personas más. Pero yo he encontrado la paz, no en la iglesia, no en el catecismo, no en el evangelio, sino en una meditación diferente. Y la he encontrado, y la hago diariamente.
¿Qué meditaciones?
Son técnicas de meditación, ¿no? De vaciar tu cabeza, de saber controlarte, de evitar una serie de pensamientos que te pueden estar dañando. He encontrado nuevos pensadores que desconocía por completo. Si eso, mira, ese fue el primer gran hermano. ¿Quién me iba a decir a mí que ese programa, ese día, que no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir, se convertiría en el gran formato histórico de la televisión?
Muy buenas noches a todos. Por fin ha llegado el momento. Por fin vamos a saber qué es el Gran Hermano. Ustedes saben, porque las han oído, que ha habido opiniones para todos los gustos. Cualquiera tiene una opinión sobre este programa, muchas veces polémica, lo aceptamos. Pero esta noche, en este momento, llegan los hechos para ser juzgados por todos ustedes. Van a ser 90 días con 10 personas, 10 participantes que vivirán en una casa rodeados, como muchos de ustedes saben, por 29 cámaras y 60 micrófonos.
Mira qué mona era, sin una arruga ni nada, ¿eh?
A ti te pusieron de vuelta y media en esa edición ya, ¿eh? Porque eras como la periodista para mucha gente de referencia que de repente...
Pero no me la han perdonado jamás, ¿eh? Como tampoco me perdonan ahora que en Convénceme acudamos a los lectores. ¿Qué es esto de que los lectores sean los que digan si un libro es bueno o es malo? Dicen los del Sanedrín.
Los estupendos, que les llamo
yo. Los estupendos. Que no han conseguido que aquí amemos los libros jamás porque siempre nos han acomplejado. Por eso te digo que lo de pijo lo llevo mal, porque ese snob, ser snob en el terreno que sea, me da pena, por no decir otra cosa, ¿sabes? Y en ese sentido uno un poco... Mira, este fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida.
Ahí estás, reverenciando a los, todos los concursantes.
Estoy agradeciendo a los 150 concursantes que vinieron al primer día del Gran Hermano 17, que yo fui a despedirme. Lloraban todos, y lloré yo, claro, cuando les veía. Todos lo que es esas gradas que hay ahí, 150 concursantes de los 400 que existen de Gran Hermano, que te aplauden y lloran por ti y gritan, eso no hay dinero para pagarlo.
A esos 400 concursantes, ¿tú crees que Gran Hermano les solucionó la vida o que se la jodió?
En algunos casos les ayudó mucho y en otros casos les hizo daño, pero lo que yo sé de ellos, que es mucho, los hijos que han tenido, las bodas que se han casado, he ido a varias, pues es que todos volverían a entrar. Y eso me sorprende.
Wow.
Todos te dicen, si yo pudiera, volvería a entrar, por muy mal que lo haya pasado.
¿Y tú volverías a presentar a Gran Hermano, lógicamente?
Pues yo no creo que vuelva a presentar a Gran Hermano en este momento. O sea, en el día de hoy, Mercedes, como estoy aquí. Porque las cosas hay que dejar que pasen con calma, no pasa nada. Fueron 16 años. 16 años de felicidad, 16 años de emociones, de todo. Con un equipo genial, todo eso, todo. Pero empezó siendo un caminito pequeño y se convirtió en una autopista al cielo, ¿no? Entonces yo ahora estoy haciendo Convénceme, que es una semillita chiquitita que está creciendo y la quiero ver crecer. Ah, mira, aquí está mi equipo de Gran Hermano. Pilar Blasco, la jefa suprema. Alvarito, que todos conocen por el nombre, que es el director del programa de las galas. Jaime Guerra, segundo en Zeppelin, que ahora además no está en Zeppelin, está en Sequoia. Mi perro, Scott y yo. Ese día vinieron a Barcelona para tratar de convencerme de que presentara Gran Hermano 17. Y ese día fue cuando les dije, yo no quiero hacer Gran Hermano, no puedo, físicamente estoy mal, no puedo. Mercedes, hemos de encontrar una manera. Y dije, bueno, aunque solamente sea por la fidelidad que os tengo, por el amor que os tengo de tantos años, pues no sé, vamos a ver si la encontramos, busquemos un caminito. Y les dije, es que no hay manera de que me aumentéis el sueldo, pues subirme un poco el sueldo, ofrecerme un programa social que yo pueda desarrollar después de Gran Hermano, y a lo mejor me ponéis más ilusión en las venas. Pero no pudo ser. Yo tengo 65 tacos, tío. Entonces, ¿cuándo me voy a curar? Yo hace un año, Risto, no hubiera podido venir aquí a hacer esta entrevista. No hubiera podido venir porque me hubiera echado a llorar en la entrada. Entonces, la salud es lo más, ¿no? Todos lo sabemos. Hasta que la pierdes no te das cuenta. Mira, estos pendientes que se han movido y me he acordado, me los regalaron mis compañeros de Zeppelin. Esto es una belleza de joya de Isidoro Hernández, que me regalaron porque sabían que este coral me vuelve loca. Este anillo tiene la historia de Gran Hermano en él. Todo lo que llevo, estos zapatos son de Gran Hermano, este pantalón es de Gran Hermano, esta chaqueta es de Gran Hermano. O sea, yo soy Gran Hermano. Mi vestidor es Gran Hermano. Ismael. ¿Cómo está, mi amor?
Muy bien, un poquito más gordo.
No, pero bueno, él no tiene la cintura, ¿ves?
Ah, no, bien. él no. El otro pobre lo has currado.
Pero este está bien.
¿A collejas?
Está bien, no me fastidies, hombre.
Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos allá, Ismael, ¿qué vienes a contarnos?
Buenas noches a todos. 23 de abril del año 2000, a pocas horas de empezar Gran Hermano, mira, aquí estamos a pocas horas de empezar Gran Hermano, estamos incomunicados mi madre y yo en un hotel en Madrid cuando aparece el huracán Mercedes Milá, entusiasmada, ilusionada, con un tono de voz muy alto, pero siempre sonriendo, tal y como lo conocemos todos, con esa sonrisa que te caracteriza. Me cogiste de las manos, me dijiste, tú eres el de Cádiz, tú eres el que le gusta el sur, tú eres el que le gusta la playa, y dije, me conoces. Yo estaba acojonado porque era la primera vez que conocía a un personaje público y me había tocado con las manos. Estaba...
Mira.
Ahí estaba muy entusiasmado. Ahí estoy yo, tal y como quise salir de la casa, tal y como la viví. 90 días dentro de esa casa con bañador, con camiseta corta. Dije, pues yo quiero salir así. No tengo que salir con ninguna gala. Todo el mundo ya hablaba ese 23 de abril del año 2000, ya hace 17 años, de la telerrealidad. Todavía no había empezado, pero pocas horas después empezaba Gran Hermano. Era una nueva experiencia para ti, para mí, para todos. Yo quiero darte las gracias por dos razones. Una, por defender a capa y espada a cada uno de nosotros, porque entre las noticias llegaban los pasados tormentosos de nosotros y no permitiste que nadie hiciera mella, nos hiciera daño sobre por lo que era nuestro pasado, lo que había vivido cada uno en nuestra familia. Y también darte las gracias porque siempre me dijiste, Ismael, no quedes bien con todo el mundo, que nunca queda bien, haz las cosas con tesón, con constancia, con perseverancia, cree en ti mismo, lucha porque tu trabajo siempre se orienta a obtener resultados. Y sobre todo algo que siempre me ha dicho, no bajes nunca la guardia.
No des nada por hecho.
Eso. Muchas gracias, Mercedes.
Escucha, Ismael. No, un momento. Eso te va a gustar. El día que Ismael ganó Gran Hermano, ese día fue el final de mi historia con Carlos Castillo, que tú decías antes, ¿no? Que fue un amor de 4 años muy intenso, una pasión preciosa. Yo me moría por dentro. Y tú estabas enamorado como un loco de tu chica y salías de la casa con un anillo aquí puesto, ¿te acuerdas?
Sí,
en el dedo.
Sí,
y yo tuve que recordar la historia de Ismael y cada cosa que decía era como un puñal que me clavaba en el corazón yo misma, ¿sabes? O sea, era... Es que no se me nota, pero... O sea... Estaba hecha polvo, polvo. Y la envidia que me daba él, porque él estaba viviendo ese momento que era justo antes de que se encontrara con su chica.
Oye, ¿no te casarías, no, por casualidad?
Yo, no, te
digo porque...
Yo cuando escucho antes Mercedes Milá diciendo que no te casara, yo muchas veces me encontré con Mercedes Milá y me decía, ¿pero cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Ahora que te decía a ti lo contrario, decía, no lo entiendo.
Eso también es Mercedes.
Claro,
bueno, no, porque soy, porque voy evolucionando, oye.
Yo hay una cosa que me gustaría, Ismael, antes, gracias sobre todo por estar aquí.
Muchas gracias
y por
vosotros,
tu testimonio,
invitarme.
Pero me gustaría que dijeras algo malo de Mercedes, porque ha sido todo un baño muy bonito.
Sí, tienes que decir algo
claro,
malo, tío.
Claro, si no...
Algo más. Fíjate, yo recuerdo una ocasión, no sé si
sí,
te voy a hacer un flaco favor.
Todo
o no.
Malo, lo que tú quieras.
Venga.
Un día salimos a cenar a Manzanares del Real, que ella era donde tenía la casa, y ella hablaba del tabaco, y la campaña contra el tabaco, y todo sobre el tabaco, y le decía, Mercedes, ¿a ti no te gusta el tabaco? ¡Para nada! Claro, todos los perjuicios del tabaco. Y digo, ¿y los porros? Y me dijo, me encantan. Y te juro que...
Oye,
se me quedó grabado, Mercedes.
Estaba,
se me quedó grabado. Y
es más, yo me he fumado muchísimos porros en mi vida, claro que sí. De hachís y de marihuana, hasta un día que me sentó mal un canuto de marihuana y me quedé morir. Y ese día, en Manzanares, fijaros lo que me pasó. Yo tenía invitados ahí y les había hecho una cena porque a mí me gusta cocinar y tal y cual. Les serví la cena, primer plato, segundo plato, y pasaron un canuto de marihuana. Que hizo alguien, pero yo no vi cómo lo hacían, debió meter muchísima, ¿no? Entonces me lo pasó, yo estaba de pie sirviendo, trayendo los cafés, no sé qué, le di un dos caladas y me fui. Y cuando me iba digo, ¡ostras, no voy a poder ni llegar a la cocina!
¿Con dos caladas?
Porque era una bestialidad, Risto, era realmente, me afectó mucho. Y no era ni el primero ni poner el forro, ¿eh? Tanto es así que me fui directa al lavabo y me desmayé. Y ahí me quedé hasta que al cabo de una hora que vieron que yo no salía, vino a ver qué pasaba. Y me dice, que eso sí lo recuerdo, ¿estás bien? Y dije, no, 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 no. Bueno, nunca más jamás he vuelto a dar una calada a un porro. Por supuesto, cigarrillos para nada, pero yo sí daba caladas a canutos. Nunca más, Ismael, fíjate, del miedo que llegué a pasar. O sea, le vi la cara a la muerte.
Lo único medio extraño que puedo decir de ella, ¿eh? Por lo demás siempre me ha dado muy buenos consejos.
Pues esto que me acabas de hacer, que a otro le parecería una putada, a mí me gusta porque siempre he sido partidaria de legalizar las drogas. Entonces, siempre he dicho, a mí no me importaría nada por televisión un día decir cuál ha sido mi experiencia, por si le vale a alguien. Y encima ahora la experiencia que tengo es... tremenda, porque sí le digo a todo el mundo, cuidado, porque es que no es coña, porque tú has podido fumar toda tu vida, no te ha pasado nada, hasta que un día realmente te trastornas, que es lo que me pasó a mí. ¿A ti no te ha pasado nunca?
No.
Pero has fumado, te quiero decir.
Gracias, Ismael.
Muchas gracias.
Gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Venga, y a ti.
Con esto acabamos y me enseñas lo de la bolsa, porque yo estoy muy
intrigado. No, es que yo te he traído regalos. Cuando una persona va a casa de alguien, puedes llevar vino, puedes llevar libros. Yo suelo llevar libros, entonces te he traído regalos.
Ay, qué bien, me encanta.
Para empezar te he traído esto, que es el trabajo que ha hecho una chica que se llama Alicia Sánchez, que me ha ayudado mucho a mí en estas épocas malas, que se llama El Experimento, que recomiendo a todo el mundo que quiera salir de un momento malo en la vida. Este libro y otro que se llama Tus deseos te están esperando, que son dos títulos muy sugerentes. Y luego te traigo un libro, y este libro es una joya.
Los prisioneros del paraíso, de Xavier Güell.
Es un libro que descubre una realidad que no conocíamos, yo por lo menos no la conocía, de un grupo de nazis, en las peores épocas, que intentan... mostrar al mundo que uno de los campos de concentración es un modelo de convivencia. Entonces obligan a los judíos que viven allí dentro a que toquen música, a los que son músicos a que la toquen, sabiendo que van a morir. Este libro es en unos momentos como los actuales, una foto de los seres humanos extraordinaria. Ya verás.
Wow. No te quiero preguntar quiénes son los nazis. Igual.
Los nazis son, pues, el presidente de los Estados Unidos, los nazis son...
Ya lo he tenido que decir, ya está.
Hombre, claro, me estás preguntando, pues te lo tendré que decir.
Bueno, Mercedes, pues hasta aquí.
Qué pena, ¿eh?
¿Por qué?
Todo se acaba.
Sí, y lo bueno además...
Hombre, lo que pasa es que los hemos pasado muy bien, ¿no?
Yo muy bien, muy bien, de verdad. Sabía que esto iba a ser complicado, pero...
A mí lo que me importa es que la gente haya estado viva. Y yo les he sentido.
Sí. Pues te lo agradezco mucho que hayas traído esa vitalidad y esa lección también de tele. Gracias
a
ustedes
por invitarme.
Y de la energía indomable de una mujer madura, nos vamos a descubrir a un hombre que se vio obligado a madurar antes de tiempo. Me apetece mucho hablar con él porque además desprende siempre mucha luz. Lo ideal para un tipo oscuro como yo. Y es que lo que más me atrae de la luz es que cuanto más intensa y definida, mayores son las sombras que proyecta.
La vida es emocionarse, sentir, disfrutar, sonreír, llorar, sufrir, saltar, gritar, gozar. Amo la vida y su magia, y me gusta sonreírle a la vida.
Miguel Ángel Muñoz. Encantado de verte, hombre.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contento.
Gracias.
Y yo también. Bienvenido a Chester.
Gracias.
Qué ilusión.
Qué ilusión, ¿por qué?
Pues porque me apetecía estar aquí sentado y es algo nuevo y todo lo nuevo me ilusiona, me lo tomo con muchas ganas.
Todo lo nuevo te ilusiona.
Sí.
Qué curioso.
Sí. Y lo que no es nuevo también. Intento que me ilusione.
Por eso te hemos invitado, fíjate. Así que vamos a ello. ¿Tú eres feliz?
Estoy feliz y...
Estoy.
Estoy feliz.
No soy, estoy.
Sí, soy feliz. Creo que sería demasiado arrogante decirlo, ¿no? Porque nos pasamos la vida intentando buscar la felicidad y yo intento centrarme en el momento. En este momento, ahora, aquí, enfrente tuya, soy feliz.
¿Por qué?
Es un poco mi filosofía de vida. Uno puede hacer balance y quizá haya cosas menos positivas que le hagan decir, ay, pues no estoy tan feliz, me gustaría tener esto, lo otro, me gustaría que estuviese a mi lado esta persona, me gustaría no haber perdido a aquel amigo. Pero si nos centramos en el momento, yo creo que la mayoría de las veces estamos felices y tiene mucho que ver con la salud, por ejemplo.
O sea, para ti la felicidad empieza en la salud.
Sí.
¿Y en qué sigue? Una vez ya estamos sanos, ¿cuál es el siguiente escalón?
Pues sería la aceptación. La aceptación de lo que te llega de la vida.
Ah, vale, vale, vale. Pensaba por parte de los demás.
No, que va. Uf, eso vale, es lo vale. Contrario. Eso sería lo opuesto. Cuando estás al servicio de hacer las cosas para que los demás te miren de una manera concreta, estás perdido. Yo tengo una lucha con eso. Pero hablaba de la aceptación de lo que te regala la vida. El tener la cabeza, el alma, el cuerpo predispuesto para aceptar lo que viene en cada momento y lidiar con eso. Y la mayoría de las veces, pues, son cosas buenas.
Vuelves a meter lo de las cosas buenas. ¿Te da pánico hablar de las cosas malas?
No, lo que pasa es que yo creo que las palabras son muy importantes en la vida. Yo las negativas intento, como mínimo, no verbalizarlas. La palabra feliz la utilizo muchísimo. Realmente me lo creo. Y en los momentos en los que quizá no lo estoy tanto, pues solamente de decirlo, de sonreír, se me va pegando.
Bueno, vamos a hablar de ello.
Eso es.
Vamos a hablar de ello. Es que a mí me gusta que en el Chester sea descarnado. Por un lado bueno y por el otro malo. La gente que dice soy feliz o estoy feliz me da mucha rabia.
Yo te lo cambio. Por un lado bueno y por el otro menos bueno.
Es que eso me da mucha rabia. No puede ser. Eres como el Flanders de del sofá. No puede ser. Yo soy más Bart Simpson. Vamos a hablar de todo.
Vamos a ello.
¿Vale? Tú empezaste muy joven a trabajar.
Y tan joven. Con 10 años.
Con 10 años.
Han pasado 23, imagínate.
¿Por
todos mis respetos, no has tenido infancia. Mientras los demás estábamos comiéndonos los mocos en un patio, tú estabas rodando con Paco Rabal.
Lo difícil no era hacer una película con 10 años, sino hablar de la sexualidad de un niño de 10 años, que era de lo que trataba El Palomo Cojo. Hubo así un momento que yo le tenía que tocar el pecho a María Barranco en una escena y me parecía algo fortísimo para mí.
Claro.
O cuando me daba un beso en la boca, quizá el primer beso que di, bueno, sí, claro, el primer beso que di en la boca de una mujer, no fue de una chica, fue de una mujer, fue a María.
Claro, tú estabas besando a María Barranco y yo estaba comiéndome los mocos en un patio. Es que quiero que veamos la diferencia, ¿sabes? O sea, claro, eso te tiene que configurar la mente de manera distinta.
Yo creo que en mi caso ha salido bien, pero te puede trastornar un poco. Tanto esto como luego lo que viene después.
Lo que vino después, vamos a lo que vino después.
Porque esto viene antes.
Anda. Ah, mira, bueno, sí, esto era antes. Esto
tendría 8 años o 7.
Aquí tienes más pinta de comer mocos, ¿eh?
Yo soy el que tiene menos pelo, ¿eh?
Vale. Estoy aquí. Está bien. Y ahora es guapete, esto de ser guapo también.
¿En serio? O sea, tenía las mismas orejas con 8 años que ahora. Era tremendo, tenía un complejo enorme.
Nah, pero tú has sido guapo siempre.
Yo no me lo he considerado, no puedo decir nunca, no, te lo prometo.
Venga,
mira
va,
qué esto... orejas, mira qué orejas, qué pero, orejas.
Bueno, eres más guapo que el de la izquierda, que no es de pobre. Eso como mínimo. ¿Sí o no?
¿Qué va? O sea, yo no me, ahora, no me he considerado feo, pero guapo no, de verdad. Es que tenía unas orejas de soplillo. Mira.
¿Tenías complejo de orejas?
Tenía un complejo enorme, enorme, pero que pensaba que me iba a operar las orejas cuando fuese mayor. Menos mal que luego ya me creció la cabeza, ¿no? Y ya no hacía falta. Pero tenía un complejo, es que mira, son las mismas. Ahí era cuando jugábamos en el Madrid. Esas son fotos en la ciudad deportiva, en la antigua, en la que estaba en Plaza Castilla. No sé si alguno de mis compañeros habrá llegado a jugar en primera o en,
claro,
segundo.
Igual ahí hay algún crack.
Lo mismo.
¿Y tú ibas para crack?
Bueno, no, mi padre siempre decía, tenía un speech y decía como que no. Porque él era muy, muy exigente. Bueno, él es muy exigente. En el buen sentido de la exigencia. Y siempre decía, no vas a llegar a nada porque no te gusta el fútbol tanto como para llegar a ser una estrella.
Tu padre motivándote, ¿eh? Desde pequeñito.
Desde pequeñito, sí.
No,
sí,
vas a llegar a nada.
Bueno, no vas a llegar a nada.
Es un método que parece el método Risto Mejide, ¿eh?
Sí. Él no me... Sin embargo, no era tan estricto, ni nunca me ha puesto a repasar las líneas del guión. Pero sí que ha sido muy exigente, la verdad.
¿Está orgulloso de ti tu padre?
Mucho, mucho. Pero le cuesta verbalizarlo. En general me meten mucha caña, mis amigos y la familia. Y ya hace unos años le dije, a ver, ya está bien, que algún día me podéis decir que lo he hecho fenomenal sin el pero. Por favor. Pero les cuesta. Siempre como hay una cosita y la verdad es que a veces es cansado.
¿Alguna vez tu padre te ha dicho, hijo, estoy orgulloso de ti?
Sí, pero así, a secas, no lo recuerdo. Siempre hay una cosita más. Y sin embargo, cuando empecé a trabajar en el cine, cuando hice esta película con 10 años, sí que surgió algo en mí con el cine, que había una afición mucho más grande que la que tenía jugando al fútbol. Y eso es a lo que se refería mi padre. Ahí sí que me veía futuro.
A mí la que me pone a cine es la nueva profe de lengua chabón. Está de buena. A mí me gustaría que me enseñase cómo la usa ella.
¿Dónde está Alberto?
¿Qué pasa? ¿No encuentras a tu sombra?
Qué graciosillo. ¿Cómo la aguantas? Tengo un mundo dorado a mis pies y un amor que me enreda la vida. Un puñado de sueños cada amanecer. La pasión es mi única ley.
No entendía yo muy bien lo que pasaba con 14 años, pero lo entendí muy bien a los 15 cuando me fui de la serie, que había pasado de ser como una estrella a una mierda, así de un día para otro. Pues yo estaba acostumbrado a que me pidiesen autógrafos, fotos, a que me reconociese todo el mundo, a veces tener que sacarnos la seguridad de los lugares donde íbamos juntos, a que de un día para otro, pues venía un grupo de niñas y me apartaban a mí para hacerse fotos con mis compañeros y no me daban ni bola. Y yo con 15 años decía, ¿pero qué pasa? No entiendo esto, no me sentía bien. Luego me vino muy bien para otros proyectos que hice con mucho éxito para intentar tener la cabeza lo más amoblada posible.
Upa Dance.
Upa Dance, eso es. De repente tuvimos tanto éxito que dimos conciertos en sitios muy, muy grandes y mi vida me estaba llevando hacia un lugar que me divertía mucho, que para mí era muy nuevo y lo disfrutaba un montón, pero siempre tuve claro que era parte de un momento y era parte del momento que yo estaba viviendo como actor en esa serie. Sin embargo, la gente que me rodeaba pues quería que yo continuase por aquel camino, que continuase cantando, primero porque se gana muchísimo más dinero, porque eres mucho más popular todo el tiempo. Nos subíamos a un escenario y teníamos 20.000 personas en el concierto. Y a mí eso me encantaba, pero ya había hecho teatro antes de hacer un paso adelante y aunque hubiese tres personas en el patio de butacas, yo me sentía más feliz y más pleno interpretando.
¿Y tu madre?
Pues ella también ha sido muy, muy exigente, pero ahí se ve esto de que para las madres lo que hace el hijo como que es siempre lo mejor, ¿no?
¿Y tú estás orgulloso de tu madre?
Sí, de mis padres, muy orgulloso, muy orgulloso.
Solo pregunto por tu madre.
Muy orgulloso, sí.
¿Tú has estado ahí cuando tu madre lo ha pasado mal?
Claro, sí, siempre, siempre. He estado, estoy y estaré, tanto con mi madre, con mi padre, como con toda la familia. Si hay un momento difícil de una persona que quiero, pues estoy ahí para lo que necesite y para ayudarle.
Hay una cosa a mí que me da mucha rabia también. Todo este rollo energético, espiritual.
Utilizamos palabras opuestas tú y yo, me estoy dando cuenta, ¿eh?
Sí.
¿Por qué utilizas palabras negativas?
Porque no soy Barbie Ken.
¿Pero tú crees que eres más duro porque utilizas palabras negativas que si utilizases palabras positivas?
No, precisamente, soy más libre.
¿Libre?
Sí, de utilizar las palabras que quiera, ya, las buenas y las malas.
Pero utilizas más negativas que positivas.
Porque tú estás utilizando solo las positivas.
Ah, entonces te pones al revés.
Hombre,
vale.
Es que si no, esto sería un coñazo. Alguien que me viene solo con un color, no me lo creo. No me lo creo. Es así. Y no te lo digo por ti, ¿eh? Yo estoy seguro que me estás diciendo la verdad. Pero creo que te mientes a ti mismo. Has hecho terapia.
Mucho.
¿Cuánto tiempo has hecho terapia?
Pues llevo haciendo terapia, pues quizá la primera vez que fui a terapia sería hace, bueno, cuando tendría como 20 años.
¿Y durante cuánto tiempo has estado en terapia?
Bueno, llevo haciendo terapia de seguido, sí, como los últimos 10, 11 años.
Bien, 10 años de terapia.
11, fíjate.
11. Salen a reducir todas tus zonas oscuras.
Claro.
Pues coño, no me vengas aquí de los mundos de Yupi porque no los creo.
No.
Eso es lo que me da rabia, eso es lo que me da rabia. No pasa nada con tener zonas oscuras. Yo las tengo y las evidencio, igual más de lo que debería. Vale, pero alguien tiene que hacerlo. Pero está bien ponerlas en evidencia.
Yo creo que sí. Las zonas oscuras son indispensables en la vida. Es que no puede no haberlas. Yo además siempre digo que para poder disfrutar muchísimo de la vida, uno también tiene que sufrir mucho. Para poder reír hay que llorar.
Sí, pero aquí te estoy lanzando muchos mensajes para que tú hables de cosas oscuras y no lo haces. Tu madre ha sido condenada a 16 meses de cárcel que no cumplió porque no tenía antecedentes.
¿Cómo lo vives? Pues lo vives con dificultad, con muchas ganas de cuidar y también con la máxima compasión que le tienes a la persona que más quieres en el mundo. Y esa compasión está en no juzgar y no cuestionar, sino ver cómo está e intentar que se ponga lo mejor posible en el plazo más corto de tiempo. Yo recuerdo que estaba trabajando y dejé lo que estaba haciendo para cuidar a mi madre unos días. Y quizá El de los momentos más difíciles fue el tener que irme a cumplir con lo laboral y dejar a mi mamá en casa cuidada por mi padre. Como te decía, más allá de lo ocurrido, es ver que en un momento dado una persona está deprimida y no sale de ahí y quieres que salga de la mejor manera posible. El ver cómo una persona toca fondo y le cuesta mucho salir, duele. Pero...
Y más si es tu madre.
Claro.
Que no es cualquiera.
Pero como te decía antes, estoy muy orgulloso. Porque salió y a lo largo de los años a mí me ha dado muchas lecciones de vida y una fue aquella. Y también la lección de humildad y de cuidarme también a mí lo máximo posible. Porque no es casualidad que tú me preguntes por esto, porque nunca se ha hablado de ello. Y ella decidió apartarse y quedarse en un segundo plano prácticamente invisible para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas debido a que me tengo que enfrentar a los medios por cada trabajo que hago. Y eso se lo agradeceré siempre.
Esto sí merece un aplauso. Pues yo te voy a decir, Miguel Ángel, que celebro que lo hayas dicho, con esta crudeza. Creo que ahora tú y yo tenemos más confianza que hace 10 minutos.
Pues sí, inevitablemente. Creo que las explicaciones hay que dárselas a quienes comparten lo que ha sucedido. Yo nunca he contado temas personales. Uh-huh. Porque es algo que intento guardarme para mi familia y para mis amigos. Si lo compartiese todo con todo el mundo, sentiría que no le hago un regalo especial a la gente que comparte la vida conmigo. En las redes sociales, por ejemplo, soy muy activo y hablo de muchas cosas, pero realmente, aunque parezca que me lo paso muy bien, donde mejor me lo paso, no lo cuento. Y cuando también lo paso muy mal, pues tampoco lo cuento. Sin embargo, mis 7 amigos del alma y mi familia saben todo lo que me pasa en cada momento.
Pero es que la frontera no tiene que estar en lo personal, sino en la intimidad. Es diferente, ¿eh? Tú puedes decidir dejar algunos temas personales fuera de tu intimidad.
Pero a veces va un poco ligado.
No sé.
Por ejemplo, en el amor, ¿no?
¿Qué? ¿Por qué no puedes compartir tus parejas si quieres hacerlo?
Pero porque es algo íntimo y...
Porque tú decides que lo sea.
No, ahí es muy difícil.
A ver.
Por ejemplo, yo no tengo pareja ahora mismo.
¿En serio?
Sí, es verdad, no tengo
pareja.
Chicas,
lo habéis oído bien, ¿no? Lo va a repetir. Vuélvelo a decir.
No tengo pareja, desde hace ya más de un año.
En estos momentos están sonando todos los teléfonos de Mediaset España.
Ya se lamento.
La centralita está saturada.
Y llevo soltero ya, pues eso, más de un año y medio.
¿Un año y medio soltero?
Sí.
O sea, sí. Te matas a pajas, vaya.
No.
Perdón, pero es lo que te diría cualquier colega.
No quiere decir que uno pues no pueda ligar de vez en cuando o compartir ciertas cosas con
quien le apetece. No en celibato.
Pero claro, pues a mí que me gusta cuidar esto íntimo muchísimo, pues es difícil como dar ese paso.
Claro,
¿no?
¿Cómo lo haces?
Porque hay gente, alguna mujer ha sido importante, o yo pensaba que en ese momento que lo podía ser, pero cuido tanto el que pues no se me vea, que a veces pues es difícil incluso que surja de una manera natural.
¿Pero quieres decir que te ha fastidiado alguna relación el hecho de tener tanto
cuidado? No, me lo fastidia siempre, no es ninguna en concreto, pero me fastidia mi actitud de intentar ser tan discreto, porque... Pues eso, no actúo con normalidad. Cuando así a mí me gusta alguien y a lo mejor pues pasa un mes y 2 meses, pues a lo mejor me apetece dar un beso en la calle o ir de la mano o abrazado.
¿Y no lo haces?
No lo hago, fíjate. Lo hago en la intimidad.
¿Pero tío?
Sí, pues soy así. Me cuesta un montón.
Es una gilipollez esto.
Ya, lo sé. Pero claro, ¿qué pasa? Ahí, de repente, te hacen una fotografía, te preguntan, parece que algo se hace oficial cuando no lo es, y quieras que no, en la relación con la persona ya te cambia. Porque a lo mejor tú, hay siempre un momento en una pareja donde uno de los dos se pregunta, ¿dónde estamos? O, ¿y qué somos? Si eso...
¿Esto hacia dónde va, no?
Claro.
¿Esto hacia dónde va?
Y de repente, si apareces en una fotografía y ya todo el mundo da por hecho que eso es una realidad cuando no lo es, a lo mejor esa pregunta viene antes de tiempo. Y es un fastidio.
¿Y ellas no han dicho nada? O sea, tío, relájate, ¿no?
Bueno, no he tenido muchas parejas.
¡Bah! ¡Hombre!
No, muchas...
Lo he dicho en voz alta.
¿Qué va, qué va? No he tenido muchas parejas. ¿Parejas, parejas? Yo cuento dos nada más.
Y... ¿Dos?
Sí, 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 dos nada más.
¡Bah! ¡Hombre!
Luego... Pues ligues y otros momentos, pues sí, claro, alguno
pero,
más.
Pero de duración...
Sí, entonces, pues tampoco he tenido que...
¿Cuál ha sido tu máximo de duración?
6 años.
Oh, importante.
6 años.
Importante,
sí.
¿Y en 6 años, ni una sola vez, un beso en la calle o la mano por la calle?
Yo creo que en esta relación de 6 años, la primera vez que salimos en una foto, llevaríamos ya 2 años juntos.
Pero eso es una esclavitud.
Y en 6 años muy pocas fotos. Muy pocas
es una esclavitud.
Fotos. Es una esclavitud, sí. Sí.
¿Y todavía crees que eres feliz?
Esto merece un aplauso también.
El karma. ¿Tú crees en el karma?
Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Sí, yo creo que el karma existe y que cuando uno hace bien, vuelve siempre.
O sea, que a mí me va a venir una hostia un día que no veas, ¿eh?
No sé, yo creo que tú haces cosas muy buenas en la vida, lo que pasa que quizás lo mejor de ti no sale en las entrevistas. Eres como yo con el amor, ¿no?
Ahí has estado bien.
Ahí te quitarás las gafas, llorarás un poquito...
Ahí has estado bien.
Dorarás sí. La píldora en vez de meter caña... Pero eso que no te vean.
Bueno, me gustaría que habláramos del karma, precisamente, y de sus aledaños, con un experto en el tema.
¡Ay, qué bien!
Con un lama.
¿En serio?
En serio.
Por favor, me muero. ¡Qué ilusión!
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, Risto... Miguel Ángel Muñoz y todos los amigos, amigas aquí, porque muy contento y muy feliz también. Hemos escuchado del conversando felicidades, amor, compasión y ser buenas personas y también aceptar las cosas, situaciones. Qué interesante, ¿verdad? Que felicidad. Hablar es muy fácil, pero ser feliz no es tan fácil. Nos cuesta mucho ser feliz, ¿sí? Y después...
A usted no parece que le cueste mucho, ¿eh?
Sí. Pero imposible no es. Todos nosotros tenemos muchas posibilidades, ¿sí? Estamos todos buscando ser feliz, ser contento, pero en el caso felicidad, ¿vale? No podemos comprar del supermercado. ¿Sí? Felicidad tampoco en fábrica en Made in China, ¿vale? En todo caso, pero felicidad, cada uno en su casa, su trabajo, ¿sí? Puede cultivar, ¿sí? Desarrollar, ser un poquito mejor persona, ¿sí? Y después más feliz. En el caso, felicidad tampoco los gente ricos, famosos, ¿no? Feliz, y gente pobres. Gente feos. Entonces...
Eso va por mí.
Sufrimiento. No es así. Por ejemplo, yo desde pequeño, en calles de India, Nepal, mendigando yo mismo, ¿no? Perdido nuestro país, pero siempre animando, feliz. Así que, no sé, ahora, Risto. Y también, tú... Primera vez que hemos visto personal, ¿sí? Cara a cara.
Sí, doy fe.
Yo he visto algunas veces tú en el programa. Parece muy serio, muy antipático, ¿sabes? Parece.
La calle que me está pegando.
Esto le he dicho yo, pero de otra manera.
Sí, parece, pero no es la realidad. Es una buena persona. Y también, sí, Miguel Ángel Muñoz. Sí, joven. Héctor. Bien. No tan joven, ahora 33 años.
¡Venga!
Vale. Todo es relativo. Felicito tu trabajo, ser actor. Y también es buen karma. Buen karma tienen vosotros dos. El karma quiere decir que si queremos felicidad, entonces que hagas bien. Piensas bien, hablas bien con todo. Vivir uno mismo dignidad. Entonces el resultado de karma positiva trae felicidad, salud. Y es mucha sonrisa. Y así que nada, que todos nosotros llenos de felicidad y ser buena persona, buen corazón, menos egoísta y cuidar un poco tu alma. Este es el mensaje que quiero dar, ¿sabes? Entonces, nada, mucha felicidad y cuidar mucho vuestro cuerpo y vuestra alma. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
A mí me ha interesado que en el momento que he dicho un feo también puede ser feliz, me ha mirado a mí.
Es verdad que...
Sí, es verdad, ¿no?
Pero lo importante es feo exterior, no importa. Feo, guapo, corazón es más importante.
Bravo.
Sí.
Muchísimas gracias. El tema del cuerpo, porque también lo ha mencionado él, ¿no? De estar sí. sano y de... Tú te preocupas mucho por tu cuerpo, ¿no?
No me preocupo por el cuerpo.
Hombre, va.
Pero, a ver, no quería
ser... Esto es como lo de las novias. Dice, venga, va.
Pero no querías algo de verdad, te lo digo en serio. No me preocupo por el cuerpo. Me preocupo por estar bien. Y hago ejercicio por estar bien. No voy al gimnasio. Corro. Hago yoga. Practico cualquier tipo de deporte que
¿Cuánto?
Me divierte.
Dime la actividad que haces semanal.
Cuando tengo tiempo, pues puedo llegar a practicar hasta 40 días consecutivos yoga. Cuando no lo tengo, pues intento ir 2, 3, 4 días a la semana. Últimamente tengo mucho trabajo y estoy yendo 2.
¿Qué tipo de yoga haces?
En España el que más practico es Bikram Yoga.
¿Bikram Yoga es este que se hace a 40 grados?
Sí, a 40 grados, 42 grados y 40 de humedad. Es una hora y media de clase. A mí me empezó a gustar y me aficioné por lo deportivo, por lo físico, pero según van pasando el tiempo y voy practicando más, pues voy encontrando un lado más espiritual. Es cuando practicas yoga o cuando corres, por ejemplo, que es la otra actividad que hago más a menudo, consigo estar presente en el momento.
¿Que no estás aquí ahora?
Ahora estoy contigo, presente, vale. No estoy pensando...
¿Estás presente?
Sí, vale. Estoy solamente centrado en la conversación que estamos teniendo.
¿Y no estamos corriendo?
No. Pero, por ejemplo, cuando empiezo a correr, todavía, siempre, estoy con el texto que tengo que decir a lo mejor mañana en el teatro, en la película o en la serie. Que no me olvide de que he organizado una cena y que tengo que comprar no sé qué. Y de repente hay un momento donde no sé cuándo ocurre ni cómo ocurre, pero se va. Y estoy simplemente con mi respiración, mirando los árboles o la ciudad o la gente que pasa y que yo sonrío... para ver si quitan esa cara de esfuerzo que llevan algunos, o en la práctica de yoga, a 40 grados y hay una postura que la quiero hacer lo mejor posible y no puedo más y estoy a punto de marearme y tumbarme, intento sonreír. Y a veces, pues ese que te cruzas, que va así, y te ve a ti sonriendo, hay un momento que no te sonríe, pero ¡buf! Se te queda mirando y en ese momento es donde está presente, porque se le ha olvidado que está cansado. Por ejemplo, en la Veovia, en esa media maratón, o en la maratón de Nueva York, que la he corrido recientemente con mi amigo Alfredo, en ambas entré en la meta llorando y riendo a la vez. Y concretamente en la última estuve 10 kilómetros prácticamente llorando del esfuerzo, pero a la vez con una sonrisa, diciendo, venga, y no podía con mi alma, era muy ridículo. Pero yo creo que me fue bien y las dos las terminé.
Mira, ahí tenemos posturitas que pones en Instagram. Tú pones... Eres muy de poner posturitas, ¿no? Es que no sé qué te pasa con hacer el pino.
Ay, sí.
Porque hay como 200 fotos tuyas haciendo el pino por todo el mundo.
One, two, three, four.
Sí, algunas las he quitado porque a veces soy muy pesado.
Es que yo te
ya
sigo
y quiero poner el pino.
Mira, es que pues, no estamos exagerando, ¿eh? Todo esto es él.
En cada lugar que me gusta mucho, que es especial para mí, pues me hago una foto haciendo el pino y así no estoy sonriendo a la cámara, que ya está bien. Esa es la medalla de la maratón de Nueva York, en Princeton. Y eso es en las finales de Teotihuacán, en México DF.
O sea, la gente que esté viajando, cuando veáis un tipo haciendo el pino...
Ese soy yo, ese soy yo. En las redes sociales no me encantan, la verdad, las cosas como son. Soy esclavo de
bien,
eso. Para mí es
bien,
parte del trabajo.
Bien.
Y lo digo siempre, es una farsa.
Muy bien.
Es una farsa. Uh-huh. Es una farsa que, desgraciadamente, pues se ha mezclado con nuestro trabajo, no con el mío como actor. Nadie me va a dar un papel por tener más seguidores, pero desgraciadamente a veces esas cosas también cuentan. Y como me metí por curiosidad en las redes sociales y estuve ahí desde el principio, sí que tengo ciertos seguidores, entonces algo que he ido cuidando, pero que he ido cuidando por la parte profesional y que no me gusta nada en la parte personal, porque es dedicarle una energía a algo en lo que yo trabajo todos los días en mi terapia, de lo que no tengo que estar pendiente, que es el ego.
Por el problema del ego.
Por supuesto, pero es que ya desgraciadamente a lo que yo me dedico... tiene que ver mucho con el ego y con la exposición y con lo que vayan a decir los demás.
¿Tú tienes un ego que no te puedes permitir?
¿Tanto como que no me lo puedo permitir?
Sí. ¿Eres un inseguro de narices y por eso tienes un ego de cojones?
No, creo que tenga un ego como de cojones. Lo intento trabajar mucho, pero sí que lo tengo.
¿Tienes que trabajar? Es que lo tienes. Es suficientemente importante.
Inevitablemente, yo creo que para... dedicarse a esto, hay una parte que uno tiene que tener. Cuando estaba encima de un escenario con 20.000 personas, hacía así y se callaba todo el mundo y yo me ponía unas gafas de sol y me creía Dios, pues es una parte de tener un ego tan grande que no me gusta. En mi caso, yo siempre me creía que estaba interpretando a un rockstar y un minuto antes de salir del escenario me sentía una cucaracha y un minuto después también. Porque...
¿Un minuto después también?
Sí.
Cuando bajas de un escenario y
había
20.000 personas...
súper inseguro, súper inseguro.
¿Eras? ¿No
sí.
lo eres ya?
Es que no me subo delante
ya,
de 20.000
personas. Ya, pero ¿no eres inseguro todavía? ¿No eres sí. el primer actor que conozco que no es inseguro?
Sí, soy muy inseguro, pero hay muchísimo más. Concretamente, lo que yo proyectaba encima de un escenario como artista musical no se correspondía para nada con lo que yo sentía.
Nos queda solo un tema.
Adelante. ¿Has dejado lo mejor para el final? Fíjate que has empezado muy fuerte, ¿eh? No sé yo qué decirte.
A que acabo mejor.
¡Bum! ¡Qué miedo!
A ver, a ver. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I need is was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. ¿Quién es?
La Tata.
¿Quién es? When I think of your name, when it's only a game. And I need you. Listen to the words.
Es que la musiquita tiene tela. Pues la Tata es, junto con mi madre, la mujer más importante de mi vida. Lo que pasa que tiene prácticamente 30 años más que mi madre y me emociona mucho más ahora mismo. Porque inevitablemente... y llegará algún momento que no estemos juntos.
Ay. Ella fue la persona que te cuidó.
Ella fue la persona que me pudo dedicar más tiempo cuando yo era pequeño. Mis padres, los dos trabajaban, y ella también trabajaba, pero ella me podía llevar a su trabajo. Entonces pasaba mucho tiempo con ella. Y... oh, madre mía.
Pero todo eso es bueno, tío.
Entonces... he pasado gran parte de mi infancia con ella. Y he tenido la suerte que ella... es una persona excepcional y tiene un corazón increíble y una mente privilegiada que ha sabido acercarse a mí desde niño, en mi adolescencia y un poco más adulto. Y yo luego, pues he tenido la suerte también de tener la conciencia de no perdérmela. Y en mis 33 años, pues quizá nos hemos ido intercambiando los papeles. O sea, la mitad me ha cuidado a ella mucho. Y en la otra mitad...
¿La cuidas tú a ella?
Yo la cuido también. Nos cuidamos mutuamente. Para ella, yo sé que soy como su razón principal para existir. Le doy la vida, ella me la da a mí. Y es muy, muy importante para mí. Ha sido un regalo el haber podido tener la conciencia de dedicarle tiempo a una de las personas más importantes de mi vida.
Pues con eso te has de quedar, tío. Con eso te has de quedar. Al final es ley de vida que la gente importante de nuestra vida se tenga que ir, ¿no? Pero te digo una cosa. La vida está hecha de relaciones bonitas. Esa es la vida. Todo lo demás es un pasatiempo. Gracias, Miguel Ángel Muñoz.
Gracias a ti.
Al final va a resultar que la madurez es mucho más que hacerse mayor. Para mí la madurez no consiste tanto en saber lo que uno quiere como en tener bien claro lo que uno no quiere. Y lo que no querréis es perderos el último Chester de la temporada.
Yo tengo dos hobbies.
A ver.
Que son pescar y coger setas.
Vale.
Jugar una partida de tute por la tarde si tuviera tiempo también.
¿De Twitter?
Tute.
Ah, de Twitter.
Cartas. De cartas, el café.
Vale, vale.
Jugar el...
Digo, es que ahora ya, si me metes una partida de Twitter, yo ya no entiendo nada.
No, yo soy más de Facebook.
Ya.
Ya lo sabes.
Ya lo sé.
Que soy muy de Facebook.
Muy de Facebook.
Mira,
me has ganado en seguidores, dímelo.
Ya tengo más seguidores que él. Mira qué cacharro.
Este es tu móvil.
Es mi móvil.
Madre.
Misterios.
¿Y ahí tienes Facebook?
No.
Ah.
Tengo aquí.
Tu madre es influencer también.
Sí. A ver, influencer...
Hombre. 50.000 seguidores.
Tienen muchas madres, ¿eh?
Hombre, claro, ¿cuántas madres de España tendrán 50.000 seguidores?
Sí, sí.
¿Y tú le das consejos de cómo ser influencer?
No, le doy consejos de cómo ponerse la foto.
¿Eso?
Porque, claro, porque me coge el móvil y se hace una selfie como así. Y digo, a ver, mamá, yo esto me lo hago para hacer papada, pero es que...
Claro, porque creo que sois la primera generación en la que los hijos enseñáis a los padres.